Barra No Tan Brava, el único podcast que se grababa en un closet. Yo soy Ricardo Quiroz y estás por escuchar un podcast de Barra No Tan Brava. Hola, ¿qué tal, amigos de Barra No Tan Brava? Bienvenidos una vez más a este día épico en el cual tenemos una vez más historias bravas. El día de hoy, como en cada historia brava, no me encuentro solo, me encuentro con Abiu. ¿Cómo estás, Abiu?
Muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí contigo. Ya hasta te sueño, pero bueno, mira, aquí andamos.
Ya me sueñas. Sí. No sé si es bueno, romántico o raro, ¿eh?
Pero el día de hoy no estamos solos.
Exactamente, el día de hoy nos encontramos con, ¿cómo le llamas tú? Un influencer, un
crack,
una persona,
un jefe,
una persona bastante conocida en el mundo de YouTube. Nos encontramos con
el Juego Balón.
Muchísimas gracias, nada más. Nada más quiero aclarar que espero yo no haber estado en los sueños por ahí húmedos que están comentando, pero para mí es un placer. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, y es un honor para mí estar en este podcast tan relajado, que ya estaba nervioso, pero ya me siento bien, ya me siento tranquilo.
Más relajado.
Yo estaba nervioso, la verdad, pero mira, ya estamos.
La verdad es que a mí, yo, antes de comenzar, estábamos bastante nerviosos, ajá, ¿eh?
Siempre me dicen eso cuando me han invitado a algo, a podcast o cosas así. Yo siempre estoy muy nervioso porque soy alguien muy nervioso, muy tímido, pero siempre me dicen, no, nosotros estábamos peor, porque pues al final, como los otros son los que hacen el proyecto, yo no soy el invitado, pero yo me pongo muy nervioso. Pero ya hoy no, ahorita no, ahorita ya estoy muy tranquilo.
Qué bueno, nos da gusto tenerte de este lado. Y bueno, antes de comenzar, ¿qué te pareció la canción con la que empezamos? Vaya, para los que ya estuvieron aquí desde el inicio, pudieron escuchar Amor del Bueno, de Reina Barba. Y es que este sujeto es originario de Chiapas. Bueno, nació en Chiapas. Y es importante este estado el día de hoy porque nuestro amigo de Juego de Balón es de ahí. ¿Estoy en lo correcto?
No nací ahí, pero le iba al equipo de ahí. Así que gran honor con esa canción de Reyle Barba, un ídolo total, un monstruo, un monumento, que justo la semana pasada, si no mal recuerdo, hace muchísimo que no escuchaba música de él o de Elefante, que fue un grupo en el que estuvo, y iba en el coche y la pusieron y me trajo muchísima añoranza. Dije, ah, mira, cuando existía, hasta le pregunté a la persona con la que iba, ¿todavía existe Reyle Barba?
¿Y todavía existe? Cárcel,
¿no? Estuve en la cárcel, ¿no, Reyle Barba?
Ah, sí, algo así. De hecho, sí, es justo eso me dijo. Me dijo, pues estuvo en la cárcel o algo así le pasó. Y yo, no mames, no sabía.
Wow. No me lo sabía tampoco yo.
Sí.
Pero mira, qué grosero de nuestra parte. Hemos ya aquí platicado un poco y no le hemos preguntado, no le hemos dicho que se presente a nuestro invitado.
Claro.
Sí. Por favor, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Todo lo que gustes decirnos.
Pues bueno, me llamo Humberto Cerda, mejor conocido en internet como Juego Balón, como ya ustedes lo dijeron. Tengo 30 años, llevo pues ya 7 años en la industria de internet, llevo subiendo videos, haciendo contenido. A eso me he dedicado, bueno, últimamente. Obviamente durante todos esos 7 años he hecho otras cosas, pero bueno, digamos que ha sido mi actividad principal y ahí hemos estado. Pues, ¿quién soy? Pues un joven amante del fútbol, que lo que busca es entretener a quien se deje y a quien quiera, a base de humor, o si quieren verlo de esa manera, o de mi humor con el fútbol. Siento que es un contenido que pocas veces vemos en general, pero en internet más. En el fútbol suele haber cosas pues informativas, análisis, etcétera, que no digo que estén mal, está súper bien. Pero yo cuando creé esto, era con el sentido de, a ver, pues quiero hacer algo distinto a lo que normalmente hay. Y pues de ahí nació Juego Balón y pues ese soy yo. No sé si ya estoy hablando de más, pero bueno.
Pues no, mira, yo creo que muchos ya te conocían. Pero bueno, la verdad, yo llevo bastante tiempo siendo suscriptor tuyo. Y te digo, esto como que aumentó mis nervios, porque estábamos buscando justamente invitados, ¿no? Para nuestro podcast.
Contactamos, y, bueno, ¿sí? Quiero aclarar que hemos buscado bastantes personas y pues de repente a mí me dice, no, pues Juego Balón nos aceptó la invitación. Ajá. Fue como una sorpresa, ¿no, Abby?
Sí, porque yo estaba un día antes viendo un video, estaba viendo el de la Libertadores, el último, entonces fue raro, pero no sé, muchas gracias por aceptar otra vez. Pero mira, ya le vamos al tema, ¿no?
¿Ya le quieres empezar con el tema?
Sí, dele.
¿Hiciste tu tarea, señor Don Juego Balón?
Pues me dijiste del tema y pues sí, investigué quién era Arthur Johnson, el autor del primer gol de la historia del Real Madrid, pero pues si ustedes quieren echarse el tema, la historia, para empaparnos, encantado.
Claro que sí. Bueno, esta es la historia de Arthur Johnson, un innovador, como tú ya bien lo dijiste, el autor del primer gol de la historia del Real Madrid, curiosamente lo hizo en el primer clásico de la historia. Bueno, vamos a empezar leyendo con el tema, dale, Ricardo.
Ok, la verdad es que poco se puede decir sobre la historia de un club como el Real Madrid, ¿estás de acuerdo, bien?
Multicampeón de Champions.
Vaya, sin duda, yo creo que uno o el mejor equipo del mundo.
De la historia,
de la historia del fútbol. Y también actualmente del mundo.
Actualmente. A pesar de que, por ejemplo, ahorita no está atravesando el mejor de sus momentos, yo creo que el Madrid siempre tiene como esta mítica de... Por ejemplo, he estudiado lo de la Champions de Anelka, que casi quedan en liga, quedaron prácticamente, quedaron eliminados de la Champions, no clasificaron y terminaron de todos modos ganando esa Champions. ¿Tú viviste este momento, Humberto?
Sí, lo recuerdo. creo que ese es el nivel de la grandeza que tiene el Real Madrid, que sobre todo en Europa, pero bueno, en general. De qué momentos donde parece que flaquea, que cae y de repente sale una grandeza, como ha dicho en los últimos años, aunque la actualidad no está tan positiva, pero en los últimos años cuando las Champions, pues no le iba bien y en Liga no dominaba nada, partidos donde parecía que iba a perder lo terminaba ganando, pero esa es la grandeza del Real Madrid. Para mí, a ver, más allá de que le voy y obviamente no podrá sonar muy ¿cómo se llama? Muy neutral mi opinión, pero creo que el mejor equipo de la historia, por algo fue considerado para la FIFA el mejor equipo del siglo XX. Los títulos lo respaldan, la historia, los jugadores, así que bastante hay en el Real Madrid por comentar y una historia tan curiosa como esta, pues mucho más.
Bueno, es el Madrid siempre ha tenido estas cosas. No vamos a hablar aquí de árbitros. Es que siempre, como por ejemplo, con Zidane, de parte de la afición culé, siempre ha habido esta descalificación, por ejemplo, hacia Zidane, que es un alineador, que si nada más los pone a jugar, que la flor de Zidane, y hasta cierto punto es real, pero porque él se lo busca, no es solo suerte o solo cosas arbitrales. Esto es muy curioso, el Madrid. Y también es muy curioso cómo empezaron a formar su historia con gente como Arthur Beer Scott Johnson. ¿Dónde nació este sujeto, Ricardo?
Okay, este sujeto nació en Dublín, Irlanda, el 12 de abril de 1879. Y pese a su lugar de nacimiento, se identificaba como inglés. Muy común, yo por ejemplo, yo me considero brasileño.
Sí, ¿no? Yo me considero...
argentino.
Sí, sáquenme de Latinoamérica mejor.
Yo de Kosovo, así que pues cada quien.
De Kosovo, ¿sí? ¿Kosovo existe?
Ya se me está haciendo tarde, una disculpa.
Ok.
Entonces, Abby, por favor, prosigue con esto de Arthur Scott Johnson.
Ok. Fue establecido en el Madrid, fue uno de los componentes del primer equipo que jugó bajo el nombre de Madrid Football Club. Fue de hecho el primer capitán del equipo y al parecer uno de los impulsores del mismo. En tanto era el que más en serio se lo tomaba, lo decía Julián Palacios, primer presidente del club. Citando sus palabras, es el único que sabe lo que hace. Un señor que toma el fútbol muy en serio, tanto que se casó un sábado y vino a jugar el domingo por la mañana.
Caballero.
Ajá, sabemos, hombre de prioridades.
A ver, pregunta para ambos.
Sabían lo que importaba.
Dime. Sí, exactamente, sí. Duda, se casan un sábado, la fiesta acaba a las 2 de la mañana. Están jugando con su equipo, pero tienen partido a las 7. ¿Van o no van al partido? Del siguiente día, obviamente.
Me lo pienso.
¿Te lo piensas?
Sí. Si es un partido muy importante y soy muy importante, voy.
Es un cuarto de final.
Y soy titular.
Ida, eres titular.
Sí, voy.
Sí, vas. ¿Y juego balón, qué opina?
También sí iría, aunque me costaría una barbaridad, pero no, sí iría, hay responsabilidad y sobre todo, pues, si es tu trabajo, no, aún así no te queda otra, aunque bueno, los futbolistas, luego si tienen ese tipo de prioridades, como decía bien Abiu, así de, pues, soy titular, voy a jugar contra un equipo importante, pues sí voy, si no, pero siendo así cuartos de final, ida, sí voy, por supuesto que sí.
Ok,
ajá. Bueno, sigamos con el señor Johnson. Se lo tomaba tan en serio que publicó en un periódico llamado El Heraldo del Sport una serie de recomendaciones de cara a los partidos. El artículo no tiene desperdicio. Entre otras cosas, Johnson proponía que cada equipo tuviera designado un jefe para que organizara al resto de jugadores. Estamos hablando
del director técnico,
la figura que ahora tenemos. Es por eso consideramos a Arthur Johnson un innovador, porque digamos que la idea de un entrenador tal cual fue de Arthur Johnson. Después proponía que se evitara, porque en los descansos los jugadores solían fumar, solían ponerse a charlar, proponía que se cortaran estos tiempos para que los partidos, en vez de durar 2 o 3 horas, duraran hora y media. Sabes que esta regla hasta el momento se mantiene.
Sí.
Debería ser presidente de la FIFA ese hombre.
Sí.
O de Bio, más bien.
También podría ser, si a mí me lo preguntas, presidente de México, no lo vería mal.
De varios países más, ¿no? O sea...
del mundo, presidente del mundo.
Sí, por favor.
Bueno, él pedía que no se perdiera el tiempo con el balón. Pedía que se moviera rápido el balón, que él apostaba por un juego de combinaciones, que a toque, pase, porque pues esto hacía más rápido el juego, lo hacía más atractivo, lo hacía más divertido. Entonces, a él le gustaba más que se jugara así. Y bueno, la leyenda dice que fue el primer goleador de la historia del Madrid. No es una leyenda, esto es real.
Esto es real.
Nada más fue para agregarle impacto.
Para que la gente diga, ¡ay! ¿No?
¡Ay!
Ok, antes de proseguir, Abiu, ¿qué te parece si vamos con otras preguntas más para el invitado?
Claro que sí.
De esta tarde. Ok. Viendo tus redes, viendo tus videos, todo lo que engloba tu figura, hemos visto que te identificas con... que te identificabas con el Chiapas, con el Real Madrid y con alguno que otro equipo argentino. ¿Estamos en lo correcto?
Sí, estás en lo correcto. Chiapas o Jaguares era mi equipo cuando existía. Y el Real Madrid, por supuesto, el Real Madrid. Y en Argentina, Boca Juniors, esos han sido como... Pues los equipos que he seguido desde hace años y que actualmente mantengo, así que sí, esos son, digamos, mis, bueno, era uno, pero ahora son mis amores verdaderos.
Ok. Bueno, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué con Chiapas? ¿Por qué con Real Madrid? ¿Por qué con Boca?
A ver, el Real Madrid, cuando yo tenía, no me acuerdo cuántos años tenía, pero bueno, en el Mundial del 2002, yo creo que ustedes están muy jóvenes para haberlo vivido, pero ahí saltó a la luz Ronaldo el original, el único, el gordo, Ronaldo Nazario, no el otro. Y ese Mundial fue el primer Mundial yo que vi así de verdad, ¿no? El Mundial de Corea, Japón 2002. Y me enamoré muchísimo de Ronaldo, o sea, pero nivel fanático brutal. Yo tenía 10 años, 11 años, no me acuerdo. Y me acuerdo que en ese momento, después de ese Mundial, Ronaldo se fue al Real Madrid. Entonces yo, por seguir la carrera de Ronaldo, pues empecé a ver al Real Madrid, ¿no? Entonces de ahí fue que nació mi amor al Real Madrid, por estar siguiendo, ver la cara de Ronaldo, empecé a ver los partidos del Real Madrid y pues ya uno se empieza a enamorar. Entonces, digamos que así nació mi amor por el Real Madrid, por Boca. Igual un poco fue pues por empezar a ver la Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Recuerdo que el partido que me marcó, casualmente siendo mexicano, fue la final contra Pumas de la Sudamericana en 2005, si no mal recuerdo. Una final que Boca robó, porque siempre roban en Sudamérica, pero no sé por qué me gustó. O sea, a partir de ahí me empezó a gustar mucho su hinchada, me empezó a gustar mucho el equipo como tal. Y en esa época en Fox Sports daban un partido cada fin de semana de la Liga Argentina y solía ser Boca o River. Entonces los empecé a seguir y de ahí me empezó a gustar. Y Jaguares de Chiapas, pues digamos que yo tuve muchas desvirtuaciones de equipos durante mi infancia y así. Y cuando empezó a existir ese equipo, pues me empezó a gustar, me gustaba muchísimo Salvador Cabañas. Entonces creo que de ahí fue como que empecé a agarrarle cariño al equipo, empecé a seguirlo. Hubo una temporada que fue brutal, que llegaron a ser liderato, que estuvieron en cuartos de final, los eliminaron. También estuvieron en la Libertadores muy bien. Entonces no sé, pero realmente Jaguares fue un poco más por Cabañas, que me encantaba como futbolista, que después pues su carrera se fue al carajo.
Ok, gracias por la pregunta, por responder la pregunta. Seguimos con las preguntas. Vaya, sabemos que para cualquier aficionado, un ejemplo burdo de quizás ver perder a tu equipo la final es doloroso. Ahora, no sé qué se sienta que desaparezca tu equipo. ¿Cómo fue para ti este momento en plan Juárez desaparece? ¿Qué? ¿Cuáles fueron tus pensamientos, tus sentimientos?
Pues mira, ya lo he comentado a veces de que es un poco como una crónica de muerte anunciada. Al final el equipo llevaba ya 2-3 años vagando en el sentido de problemas económicos, problemas institucionales, problemas de dirigencia. Entonces eran cosas que uno es como van llenando el bote de piedritas y aunque uno sabe que el final va a ser tal, obviamente no te lo esperas, ¿no? Pero ya te vas un poco haciendo la idea, ¿no? A un año de cuando desapareció y descendió, el equipo estuvo a nada de que le sucediera, entonces uno se va haciendo la idea. Pero bueno, llegó el gran día de que se tenía que salvar contra Morelia. Obviamente me costó, o sea, porque de hecho hay un video en mi canal de esa reacción de ese partido cuando descendió. Porque no, como que no te lo crees, al final no lo sientes porque dices, ah, pues ya acabó el torneo, ¿no? Tal vez en un mes o dos meses vuelve, ¿no? Pero a las dos semanas, tres semanas, no recuerdo cuánto fue, ya que se confirma la desafiliación del equipo, ahí sí es cuando dices, o sea, entonces esto sí es en serio. Pues es como ver morir a alguien tal cual, o sea, lo veo un poco con la situación actual de Maradona. Al final todos sabíamos que iba a tener ese desenlace, pero no te lo esperas, ¿no? Entonces al final te termina por choquear, te termina por dejar así, y obviamente sí es un síntoma de tristeza absoluta y sobre todo de una frustración de que uno como aficionado no pudo hacer nada por salvarle al equipo más que apoyarlo, alentarlo, pero no puedes hacer nada porque no está en tus manos.
Ok, vaya momento difícil. Pero bueno, es momento de irnos con unos comerciales, ¿te parece?
Corte comercial.
Corte comercial, claro que sí. Nos vamos a ir con nuestros patrocinadores de Anchor, que nos tienen preparado una vez más desde Texas. ¿Ok, Javier?
Claro que sí.
Entonces, nos vamos a comerciales y nos vemos.
Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta después de este corte comercial. ¿Qué te pareció el anuncio, Javier? Bastante bueno, ¿no?
Sí, te digo, yo siempre, de escucharlo ya tengo ganas de comprar.
De ganar, de hacer un podcast.
Sí, otro. Ya tengo ganas, otro.
Otro podcast, claro que sí. Y bueno, hemos regresado y vamos a entrar de lleno con el tema.
Claro.
Por favor.
Bueno, por si algo quedara el nombre, algo quedará el nombre de Arthur Johnson en la historia, es porque fue el autor del primer gol de la historia del Real Madrid. Al menos el primer gol en partido oficial. O sea, igual si jugaron contra el Compostela o la Unión de Panaderos de Madrid.
Pero este fue igual,
oficial. Sí, este es el oficial. Contra el Barcelona. Fue el 13 de mayo de 1902 en el Hipódromo de la Castellana. Ante el Barcelona, en efecto, el primer clásico. El partido correspondía a la disputa de la Copa de la Coronación y el resultado fue de 1-3 a favor del Barça. Los tantos del Barça fueron obra del alemán Udo Steinberg, quien se fue ese día con un doblete, y el inglés Henry Morris. Y el gol del Madrid fue de parte de Arthur Johnson. Estuvo 3 años como jugador en Madrid, era el jugador más veterano de la plantilla, y por motivos laborales, Johnson tuvo que regresar a Inglaterra. Qué curioso, ¿no? Que hubo un momento donde ser futbolista no te daba para comer del todo.
Sí, sí, sí. Ahorita que lo estabas diciendo, dije, pues por motivos laborales, pues sí, su trabajo era ser futbolista, pero bueno, en esa época era muy distinto a ahora.
Claro que sí. Mira, fue esto en los 1900, o sea, estamos hablando de que aquí, en 1910, el Madrid ya estaba jugando y aquí México estaba...
¿La revolución?
Previo a la revolución, 10 años antes de la revolución. O sea, está muy cañón.
¿Cuándo dijiste?
Entre 1910 y 1920. Entre 1910 y 1920 se dice, esto no es comprobable, pero se dice que él fue el primer entrenador de la historia del Madrid. O sea, entrenador en forma. Se sabe que volvió a Madrid. Y, pues bueno, de todos modos se sabe también que fue el entrenador, por así decirlo, de Madrid, porque él era el que se encargaba de mover a sus compañeros dentro del campo.
Ah, ok, ok.
Ajá. O sea, cuando jugaba. Él venía de Inglaterra. Entonces, en Inglaterra el fútbol estaba bastante más avanzado, por lo que él tenía la capacidad de moverlos, así como nosotros en la reta. Se puede decir que en la reta, nosotros estamos en 1900, se puede decir que somos profesionales en la reta.
¿Por qué?
De 1910 y 1920.
Ah, ya.
Ajá.
Pero bueno, ¿te parece si regresamos con unas cuantas preguntitas y regresamos a cerrar el tema? ¿Te parece
okay.
bien? Claro que sí. Entonces, mira, tenemos unas cuantas preguntas ya más enfocadas a tu zona de trabajo. Bueno, YouTube lo estoy tomando como tu zona, pero bueno, sabemos que hay más allá. ¿Por qué elegiste YouTube para dar a conocer tu contenido? Vaya, sabemos que en ese entonces, o sea, en 2011 no había tantas plataformas donde podías darte a conocer. Sin embargo, conforme va avanzando, sale Spotify y otros lugares, ¿por qué YouTube es como el principal en el que te desenvuelves?
Yo creo principalmente por lo que dices. En esa época, cuando yo inicié, estaba en auge o estaba empezando a entrar en auge YouTube. Y era, pues, todavía, aunque pues ya más o menos, hay más, como dices, hay ya más plataformas, más formas. Como una plataforma que te permitía hacer muchísimas cosas o cosas, en este caso videos, que no puedes hacer en otros lados. O sea, no sé, a lo mejor si estudias comunicación o cosas audiovisuales, pues a lo mejor antes tu sueño era entrar a la televisión, no sé, hacer cine, cosas por el estilo, pero que de lo mejor de 100 que egresan, 5 lo logran porque pues no puede entrar tanta gente. Entonces YouTube se convirtió como en ese lugar donde cualquiera podía exponer lo que quisiera. Y al final con herramientas, pues si no básicas, pero bueno, que normalmente solemos tener en casa una computadora. Ya actualmente cualquier celular tiene una cámara. Entonces, por eso, pues yo creo que por la facilidad, en ese momento estaba estudiando en la universidad, entonces era como, ah, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a entretenernos, algo así. Entonces, por eso fue que lo decidí, y obviamente pues, porque en ese momento tipo, estaba en auge, veía, estaban saliendo muchos youtubers en ese momento. Entonces, no, yo quiero ser ellos porque yo quería hacer lo mío, pero yo puedo hacer algo así y puedo, pues si no vivir de ello, pero en ese momento yo puedo hacer algo así porque puedo entretener a gente, y sobre todo yo lo que quería era como juntar mis dos más grandes pasiones, que es el fútbol y el entretener. Entonces dije, yo lo tengo que juntar, y la manera perfecta fue YouTube.
¿Quién fue tu inspiración para entrar a YouTube así, de youtubers de la época?
Pues a ver, en ese momento estaba en México, pues obviamente estaba Whatever Tomorrow, que era el que había explotado, y yo creo que era el que pues todo el mundo veía. Yo fui el primer youtuber que vi como tal, que yo lo vi sin saber que era youtuber. O sea, yo recuerdo que no sé cómo di con un video en él en YouTube. La verdad, uno en esa época veía en YouTube como música o las mejores jugadas de Ronaldinho, cosas así, ¿no? Él fue el primer youtuber que me encontré, y yo no sabía ni lo que era YouTube, ni que subía videos semanales. Simplemente, pues, yo veía un video y luego me apareció otro y lo veía, pero yo no sabía de qué época era así. Pero yo creo que, no sé si fue mi inspiración como tal, pero fui el primero que vi, y el primero con el que conocí el concepto de youtuber, que dije, mira, es esto. Ya de ahí fui conociendo más. Pero yo creo que sí fue alguien que marcó como ese cambio de, mira, esto es el youtuber, esto se hace así, dices un video cada semana, suscríbete. En ese momento tener 1,000 suscriptores era una bestialidad, hoy es una nada, pero como ese tipo de detalles, yo creo que él terminó por marcar época, porque al final de fútbol, en ese momento no había nada más que los que les digo, que las jugadas de Ronaldinho, jugadas de cualquier jugador, ¿no? Pero pues eso no era como ser youtuber, ¿no?
Ok, claro. Se entiende. Y bueno, siguiendo con esto de YouTube, ¿qué es lo que más complicado se te hace al realizar un video? Porque, bueno, al ver que tus videos son muy elaborados en cuanto a guión y cosas así, nosotros el otro día platicando creemos que lo más complicado podría ser el guión. ¿Estamos en lo correcto?
Totalmente. Al final yo siempre he dicho que el guión pues es la base completa del video. O sea, obviamente, pues si no hay guión, no hay video, eso está claro, ¿no? Pero la edición puede ser una de las partes más complicadas, más laboriosas, pero creo que el guión lo tiene todo, y sobre todo, yo, el 95-98% de lo que ves en un video mío está previamente escrito en un papel, en un papel imaginario que se llama Word. O sea, está plasmado, ¿no? O sea, las imágenes, los videos, los sueños, yo todo ya desde que lo escribo ya lo estoy pensando. Obviamente al momento de editar, si se me ocurre algo, pues lo meto, ¿no? Pero el 90%, 95% está ya escrito. Entonces, el guión para mí lo es todo, y sí, es lo más difícil. Me llevo a tardar 1-2 días en escribir un guión. Depende de la complejidad, no hay guiones muy fáciles, pero normalmente sí un día sí me tardo, a veces más, pero es bonito, aunque sí, hay veces que si uno no tiene inspiraciones, ¿cómo le hago, no?
Sí, claro, se entiende. Y bueno, vamos a seguir con la historia, y posterior a esto acabamos con unas preguntas que tenemos aquí preparadas, asimismo una dinámica contigo, ¿vale?
Vale.
Vale, Ari, por favor, prosigue.
Bueno, se sabe poco más de este pionero, Arthur Johnson. Arthur Johnson falleció el 23 de mayo de 1929 en Wallasey, Inglaterra, con 50 años de edad. Se fue joven. A los 50 años, ¿qué tienes? ¿Una crisis de la mediana edad? ¿Qué más pasa a los 50 años?
A los 50, pues ya tienes que ir a hacerte tu examen de la próstata. Ah, no, ese es a los 40, ¿no?
40-50.
Sí, 40-50. La verdad no he llegado, estoy cerca, pero no sé.
Pues ojalá que se te vaya lento el tiempo, ¿no? Yo digo que debe ser muy lindo que llegamos.
No, para nada, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya de pensar, ¿no? Ya hasta me asusté.
¿Crees que es de las cosas que más le asustan a los hombres conforme va pasando el tiempo?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque al final, la otra vez lo hablaba con un amigo, si algo tenemos los hombres es como la virilidad, ¿no? O sea, como el que nos rompa nuestra virilidad es, yo creo que de lo peor.
Sí
o no, imagínate que alguien llegue y, o sea, que alguien que no desees, porque si alguien que deseas está bien, ¿no? que no es el que vaya a esa zona.
Ok, pues...
Duro sería,
¿no? Sí. Pero, bueno, no quiero ni investigar cómo es, pero, bueno, supongo que feo debe ser.
Vea, esperemos que en más o menos 15 años o 16 que te tocará, Humberto, ya la medicina haya avanzado lo suficiente como para que ya no tenga que llegar el doctor así a
la
lo ñera, rudo.
¿No?
A lo manual. Ruda.
Sí.
Que ya se pueda hacer oral, ¿no? O sea...
Sí, ya nada más que sea como verlo. Así nada más como voltear a ver y ya está.
Ya.
La radiografía.
Pensé que cuando dijo oral me imaginé otra cosa. Dije, no, eso sería peor.
No, tranquilo. Pero por favor, prosigue con la historia.
Sí, sí, sí. El señor Arthur Johnson sentó las bases del club más ganador de la historia. Sin Arthur Johnson no se hubiera entendido todos los títulos, la seguidilla de 5 Champions que ganaron, apenas se instauró la competición europea. Y además, no sé si tú lo sabías, Humberto, pero el pionero de la camiseta blanca de Madrid fue Arthur Johnson.
No lo sabía. Quiero llegar a creer que a lo mejor algo tiene que ver con Inglaterra, no sé qué es blanco.
No, tiene que ver con que jugaron contra Corinthians en un partido amistoso. Y creo que sí es inglés, no es Corinthians, creo que es Corinthians FC. Uh-huh. Y jugaron un partido amistoso y al Madrid le gustó la camiseta y se la quedaron. Al principio la camiseta blanca del Madrid tenía una franja de hombro a la pierna de color azul marino, que posteriormente pasó al escudo. Bastante, o sea, curioso.
Gran parte de el actual Real Madrid es gracias a Arthur Johnson.
Sí, es como los Lábaro Patrio. Okay. El Madrid.
¿Qué más tenemos?
Dale.
Bueno, en 1920, Arthur dejaría ser entrenador blanco, dejando 4 campeonatos regionales, una Copa del Rey como entrenador y una Copa de la Gran Peña como jugador.
Qué grande.
Sí, bueno, a pesar de que podría parecer poco, yo creo que su legado es lo más valioso.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasa después con Arthur? ¿Qué sigue?
Pues nada, ya pasamos que se murió.
¿Cuándo se murió?
A los 50. A las 50, no quiero tener esa charla otra vez.
No, o sea, veo que murió el 23 de mayo de 1929.
Ajá.
En Wallasey, Inglaterra.
Sí.
Con 50 años de edad.
Exactamente.
Y sin su examen de próstata, ¿no?
Ajá, yo creo.
Yo creo. ¿Quién sabe? Igual. Ajá. Ya existían, igual y no.
Igual hasta se murió porque le hicieron el examen de próstata. Igual se murió.
También puede ser. Sí, a lo mejor sí. En la época se hacía con taladros o con las cosas así.
Pues mira, no sé qué sea. Sin embargo, pues ya, hemos acabado con esta historia épica.
Epiquísima.
Que sienta las bases del Real Madrid.
Yo sí quiero destacar a Arthur Johnson, porque pues mucho se habla de muchos jugadores, de Stefano, quien sea, pero poco de Arthur Johnson, que sentó las bases de un club tan ganador y que el Dios lo tenga en su santa gloria con ese examen de próstata, pero que se debería de hablar más de él,
Sí, sin duda, Yo la verdad es que desconocía esto de Arthur hasta que precisamente Abiu fue el que me comenta el tema.
Y además era irlandés. Es raro ver gente de las islas triunfando. En España y en general en un lugar que no sea en las islas, les cuesta destacar. Y bueno, vamos con esta dinámica ahora. Ricardo, ¿qué te parece? ¿Sí?
¿Quieres comenzar con la dinámica o claro, antes acabamos con las preguntitas?
Bueno, vamos por la pregunta.
Por favor, Abiu, elabórate.
Ok. Bueno, Humberto, sabemos que hace más o menos un año viajaste hacia España.
Sí, es correcto.
¿Es el único país al que has visitado o qué otros has visitado?
Bueno, en esa etapa también visité Francia porque fui a París.
Ajá.
Y también, pues, Andorra, que pues es un país que está pegado entre, de hecho, justo en medio entre Francia y España. Es problemas políticos, pero bueno, ahorita es un país, así que son los únicos tres países que he visitado. No he visitado tantos, aunque pareciera que sí, pero bueno, sí, España, Francia y Andorra son los países que he visitado.
Ok, entonces, ¿fuiste a Andorra a evadir impuestos?
Justo lo único que hice en Andorra, porque ahí no sé por qué no había señal, o sea, justo entrabas y se te perdía la señal del celular, pero grabé una historia justo diciendo, ahora sí ya puedo decir que soy youtuber profesional, porque todos los youtubers de España se van ahí para evadir impuestos.
Exactamente. Que yo no lo veo mal, ¿eh? Que se vayan a un país para evadir impuestos.
Pues no, de hecho no.
Pues no, pues bueno, no sé, es que no sé, digo, cada país tendrá su situación, sí. pero, no sé, son temas complejos, pero bueno, al final cada quien haga lo que le salga del orto y ya está, da igual.
Ajá, mientras sea legal, no le haga daño a nadie, por mí.
Que se vayan a Pekín, ¿no?
Sí, a Pekín si quieren.
Ok, bueno, dentro de estos países que has visitado, ¿qué estadios has visitado y qué ambientes has visto dentro de los estadios y todo esto?
Pues bueno, en Madrid, en España, obviamente fui a muchos estadios por fuera, pero por dentro fui al Santiago Bernabéu del Real Madrid, fui al del Betis y de Sevilla, en Sevilla, los dos. Fui en Barcelona al Camp Nou y al del Español de Barcelona. Y ya, o sea, por dentro, fui nada más a esos, ya por fuera pues vi muchos, pero bueno, no, por fuera el ambiente da igual, si no hay partido no pasaba nada. Yo creo que de lo que sí me llegó a sorprender es que, la verdad, comparado con Latinoamérica y México, que yo creo que en México sí hay ambiente en los estadios, obviamente muchísimo, porque existen porras y así, pero no se compara con Sudamérica, ¿no? Pero bueno, aún así, México, siendo un país que sí tiene ambiente así, pero que no es tanto como Sudamérica, le lleva de calle a España. A mí me sorprendió mucho. La afición allá es muy muy tranquila en el sentido de que no hay ruido casi en los estadios. O sea, aquí todo el tiempo se escucha, pues, porque están cantando o gente, lo que sea. Ahí es muy, 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 muy poco el ruido que se escucha, más allá de que, por ejemplo, Betis y Sevilla. Bueno, ya todos los equipos tienen porra, pero bueno, digamos Betis y Sevilla son dos de los equipos que tienen como más una porra como bien establecida. Ni aún con eso se escucha tanto, o sea, de verdad, yo me acuerdo cuando estaba en el estadio del Betis, dije, yo si le grito a alguien del otro lado que está a 200 metros me va a escuchar perfectamente. Y eso me sorprendió porque el ambiente sí lo sentí muy, muy, pues no sé si frío, o nosotros hacia el latino si estamos muy acostumbrados a la calidez, al grito, al desmadre, dirían así. Eso me sorprendió bastante. Y ni se diga, lo peor, con todo respeto, el Madrid y el Barcelona, no, es muy, muy, la afición, no, ni existe la afición. Mucho tiene que ver que son dos equipos muy turísticos, o sea, que uno como si va a ese lugar, o sea, como algo que lo que puedes visitar es el estadio, un partido. Entonces hay muchísimo turista, yo creo que tal vez 50-50, o sea, 50% de las personas que entran, si no es que más, son turistas y la otra 50 afición que va. Entonces creo que eso también hace que el ambiente sea distinto.
Bueno, en las redes sociales siempre he recogido esas como opiniones acerca de que el turismo como que mata el ambiente en España. Sí, sobre todo en Madrid y Barcelona.
Sí, totalmente.
Que de repente va ahí un chino. Ahí va el bueno de Yamamoto, y el Yamamoto es muy tímido, entonces a esta gente por lo regular no grita, no sabe hablar español, y solo van por a ver a Messi.
Exacto.
Sí, a estos jugadores, por la anécdota.
Sí, sí, totalmente. Sí, es lo que sentí, sobre todo en esos dos estadios en particular. Los otros, los de Sevilla, pues ahí sí habrá turismo, pero no como en Madrid y en Barcelona, que sí, claro. Hay miles y millones de chinos, japoneses, millones, te lo juro.
Ok. Como última pregunta, y antes de ir con la dinámica, ¿qué consejo le darías a alguien que va empezando en esto de, ya sea YouTube, en esto de las redes? ¿Qué consejo le darías?
Que no lo haga. No, no es cierto. Yo creo que, a ver, a lo largo de todo este tiempo que llevo, que podría haber hecho mucho, hecho poco, creo que si te gusta, hazlo. Y hazlo, o sea, sin miedos, ¿no? Porque muchas veces me ha llegado gente, oye, quiero iniciar en YouTube o lo que sea, pero me da pena o cosas así. O sea, si te da pena, pues obviamente no, pero si te gusta, hazlo. Y si lo haces, trata de hacerlo obviamente lo mejor posible. Y lo principal y fundamental y primordial es ser constante y perseverante. Si no eres constante y perseverante en esta industria, la gente te olvida, porque así somos actualmente de las generaciones. Si en un día ya no subiste nada, casi casi que te olvidan. Entonces tienes que ser constante y perseverante para dedicarte al internet en general, hagas lo que hagas. Entonces creo que eso es la clave. Y obviamente pues te diría que ser original, ser auténtico, por supuesto que sí, pero bueno, ya todo existe, pero nada más darle tu toque sería lo principal. Pero creo que la constancia y la perseverancia son la clave del éxito, al menos aquí.
Ok,
pues muchas gracias.
Muchas gracias por el consejo, aceptar la invitación. Y mira, te comentamos rapidísimo, antes de que empecemos con la dinámica, a todos los invitados que están de este lado, les pedimos que pidan una canción para despedir el podcast, así que vela pensando, y mientras vamos a empezar con la dinámica, ¿te parece bien?
Claro. Me parece perfecto.
Mira, Humberto, vamos a decirte unas cuantas palabras y nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente al escuchar la palabra.
Perfecto. De lo que sea, ¿verdad? El tema que sea.
Sí. Es una palabra y tú nos respondes con una palabra, la primera que se te venga a la mente.
Ok.
Venga. Entonces, ¿había una y una, te parece?
Claro.
Vale, entonces empezamos con México.
Amor.
Ok.
América.
Maldito Cristóbal Colón.
Chivas.
Miadas.
Okay.
España.
Mi segunda. Ay, se me fue la palabra. Mi segunda nación, no sé si decirlo así. Sí. Mi segunda nación.
Ok. Cristiano.
Ronaldo.
Messi.
Único.
Ok. Jaguares.
Decepción.
Maradona.
Inigualable.
Ok, y por último, YouTube.
Mi pasión.
Ok.
Ay, no, jamás había estado tan nervioso en mi vida, no puede ser.
Mira, qué gusto que te pongamos así, ¿no? Me cae en barra.
Pero bueno.
Sí, pues, dale.
Pues ya, es hora de ir terminando este podcast. ¿No te parece, Abio?
Claro que sí.
Entonces, como siempre, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Un gustazo haberte tenido de este lado, Humberto. Vayan a seguir a Barra No Tan Brava en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Y cómo te pueden encontrar a ti, Humberto, y a tu mundo de entretenimiento?
Pues en todos lados, como Juego Balón, principalmente obviamente en mi canal de YouTube, que es donde más me enfoco, hay videos directos de todo, buscando entretener en el fútbol, pero bueno, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Tinder, donde sea, búsquenme como Juego Balón y ahí estaremos, pues para entretenerlos y pues para lo que gusten, ahí estoy a sus órdenes. Ha sido para mí un placer haber estado aquí, así que muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Y pues nada, por favor, ¿nos puedes decir la canción con la que nos vamos a despedir?
Yo creo que estaba también nervioso porque estaba piense y piense qué canción, pero hablando un poco también de que hablamos de España, mi segunda nación y bla, 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 hay un grupo que de allá que me gusta bastante que se llama Izal, con Z, Izal, y la canción se llama Pausa, una bonita canción, tranquila, relajante para terminar este bonito podcast.
Ok, claro que sí, entonces ahí ya está sonando.
Yo ya la escucho.
Yo también ya la escucho. ¿Tú ya la escuchas, Humberto?
Por supuesto que sí.
Perfecto.
Entonces, nos vemos y muchas gracias por estar aquí. Adiós.
Gracias.
Gracias. Si despiertas lejos de esta casa.